Bienvenidos a un episodio más de Que No Me Pierda, el podcast de Red 1.
Tuvimos las repercusiones, pero el análisis político, constitucional y electoral no puede faltar, porque sin duda alguna la decisión que hoy asumió Jeanine Áñez es una decisión que mueve el tablero electoral. Y vamos a conocer qué opinan analistas que hemos invitado nosotros esta noche y queremos agradecerles junto a Juan Carlos. En esta noche vamos a saludar a don Franklin Pareja, que nos acompaña, y también Daniel Valverde, que opinarán respecto primero a esto, la declinatoria de la candidatura al sillón presidencial, porque les quiero contar que en realidad también íbamos a analizar lo que fue este debate vicepresidencial anoche, las ausencias que se dieron con nuestros invitados. Pero bueno, hoy, como decimos, se ha movido el tablero electoral con la renuncia de Jeanine Áñez. Saludamos a Franklin en la ciudad de La Paz. Franklin, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido a Que No Me Pierda.
Cecilia, qué gran placer saludarla, y lo propio a Daniel, con el que ando coincidiendo bastante últimamente. Creo que o yo lo sigo o él me sigue.
Están juntos. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches desde Santa Cruz.
Buenas noches, Cecilia, gusto saludarla de mucho tiempo. Espero que toda la audiencia suya se encuentre bien. Y bueno, Bolivia es un país realmente de sorpresas, ¿no? Y creo que hoy ha habido una nueva sorpresa política.
No nos deja de sorprender este país. Estamos compartiendo esta entrevista también con Juan Carlos Monroy desde la ciudad de La Paz. Franklin, y lo primero que le preguntamos es su percepción, lo de hoy, ¿se lo esperaba, no se lo esperaba? ¿Cómo analiza esta renuncia a la candidatura de Jeanine Áñez?
A ciencia cierta, yo pensé que iba a renunciar con anticipación, no ahora, porque me parece que si hubiera tomado una decisión con más tiempo, es decir, antes, probablemente hubiera encontrado mejores márgenes, inclusive de negociación. Porque ciertamente que al día de hoy, lamentablemente para la señora Jeanine Áñez, sus bonos han bajado demasiado, han cotizado a la baja. Obviamente no es lo mismo tener 15% que tener 10%, o que haber bajado del 10% como se encuentra ahora, y además con una tendencia a seguir cayendo. Entonces, su renuncia para mí ha llegado tarde, pero obviamente tiene algunas connotaciones quizás en el ánimo del electorado, que podría ese electorado que no es adscrito al movimiento socialismo entender que ahora sí habría que llevar adelante el proceso de cohesión del voto para forzar una segunda vuelta, dado que todavía el señor Arce Catacora le lleva una distancia importante al señor Mesa, que es el único que tiene la potencialidad de poder forzar esa segunda vuelta y eventualmente ir a un balotaje donde sí se podría producir la sustitución del régimen de puesto. Entonces, no me ha sorprendido, más bien yo creo que ha llegado tarde. Y en términos de estrategia política, si lo hubiera hecho antes, me estoy casi seguro que hubiera logrado márgenes de negociación importantes con la fuerza de Comunidad Ciudadana. Pero lo hizo muy tarde. Y entonces realmente no creo que hayan logrado tener una buena negociación, porque en política se establece claramente que hay que negociar con fuerzas que están subiendo y no con fuerzas que están cayendo.
Le preguntamos lo mismo a Daniel. ¿Lo sorprendió, Daniel, a usted la decisión o ya la esperaba?
Bueno, primero que nada, Cecilia, como creo que los 11 millones de bolivianos, nos sorprendimos cuando en el mes de enero la señora Jeanine Áñez se autoproclamó candidata a la presidencia, ¿no? Esa fue una sorpresa, pero no agradable, porque de verdad el país necesitaba un proceso de transición muy distinto al que hemos vivido hasta ahora. Ha sido un proceso errático, ha sido un proceso además que ha afectado el manejo de la crisis sanitaria del país, que ha profundizado la crisis política, que ha puesto nuevamente en duda la posibilidad de viabilizar unas elecciones que sean motivo de un restablecimiento de la confianza en la democracia electoral. Y bueno, yo creo que esta es una decisión que poco a poco se veía venir. Sin duda que el cherry sobre la torta han sido, o la antesala, si usted quiere, han sido los últimos estudios que se han publicado y que demostraron que definitivamente la comunidad boliviana, la sociedad votante, había perdido la confianza en la dualidad de funciones que cumplía la señora Jeanine Áñez como presidenta y candidata. y se estaba alejando, pero de manera vertiginosa, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ella tenga alguna incidencia en el escenario electoral. Tres estudios publicados casi en menos de 10 días dieron una tendencia similar, ¿no?, que era una candidatura en bajada, era una candidatura que ya no iba a poder resolver o tener un punto de retorno. Por lo tanto, creo que ella tomó la decisión ya prácticamente cuando había doblado la esquina. Ahora, en el único departamento en realidad que ella tenía expectativas como para tener una votación interesante y que será seguramente motivo de una posible negociación, es el departamento del Beni, y el otro departamento de Santa Cruz, donde yo creo que ha sido más bien un doble castigo, no solamente para la candidatura de ella, sino que ha desestructurado una organización política como Demócratas, que seguramente va a sufrir, ¿no?, las consecuencias, no solamente en el ámbito nacional, posiblemente también en el ámbito departamental. Bueno, los errores políticos tienen siempre consecuencias, y lamentablemente, con esto concluyo, Cecilia, la cultura política y los liderazgos políticos en Bolivia últimamente son demasiado erráticos. El año 2016 tuvimos un presidente que se empecinó en ser candidato pese a un referéndum, y la señora Yanine Áñez cometió otro grueso error al empecinarse a ser candidato pese a que las circunstancias históricas la hubiesen obligado a conducir un proceso de transición de manera muy distinta.
Daniel, Franklin, muy buenas noches, ¿cómo están? A ver, más puntualmente, yo me voy al argumento de la renuncia expresado por la propia presidenta Yanine Áñez: democracia, pero sobre todo unidad. Mi pregunta es, y comienzo con usted, Daniel, mi pregunta es, ¿el argumento como tal se conseguirá a tan poco de las elecciones? Es decir, ¿esto va a generar unidad o es muy difícil?
Es muy difícil, definitivamente, lo digo con mucha énfasis. Primero que nada, porque hay que construir identidad política, ¿no? La oposición no ha podido construir una visión, una propuesta, un programa y liderazgos políticos, pese a que ha tenido mucho tiempo para hacerlo. Entonces, ya estamos prácticamente en los minutos de descuento de este proceso electoral y se hace difícil. Y lo que es peor, no se puede construir unidad e identidad política con códigos negativos, ¿no? O porque hay que evitar que vuelva el MAS, porque hay que cerrarle el paso, porque estamos cansados del abuso de poder. Pero ¿qué ofrecen de positivo, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa política que ellos ofrecen al país para que se los tome en cuenta, ¿no? O sea, creo que construir unidad en base a códigos negativos va posiblemente más bien a darte un resultado también negativo, ¿no? Entonces, yo no sé si es en este momento, de verdad, incluso oportuno, ¿no?, que se pueda o se intente construir una unidad en esas condiciones. Ahora, está muy claro, sí, con esto yo termino, de que hay una coincidencia ideológica en algunas de las organizaciones políticas que podrían haber generado una unidad, ¿no? Y esto no es estigma ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, el perfil de la presidente candidata Áñez y su entorno, el perfil y los programas de gobierno que presentan Tuto Quiroga, el mismo candidato Chi, es muy similar, ¿no? O sea, podemos ubicarlo en el escenario electoral en la derecha y casi derecha extrema en algunos casos. Ellos podrían haber construido un bloque político, una visión, un programa y que ofrezcan, ¿no es cierto?, esa opción al país. Pero no lo han hecho porque se han dedicado en todo este tiempo simplemente a emitir adjetivos, calificaciones, eslogan, códigos, ¿no es cierto?, que lo que intentan es atemorizar a la población y construir una unidad en esas circunstancias, sin haber establecido una base programática, una visión, repito, alternativa. Se me hace muy difícil, ¿no?, porque finalmente el pueblo boliviano en estos siguientes 30 días lo que va a escuchar es, lo que va a querer escuchar es respuestas a los problemas que le preocupan, como por ejemplo la economía. Hay en todos los estudios de opinión un alto porcentaje de indecisos, de personas que no han definido su voto. Estamos hablando de más del 30% posiblemente, entre personas que no saben por quién van a votar o están dispuestos a votar nulo o blanco. Eso quiere decir definitivamente de que no encuentran en el escenario, en la variedad de opciones electorales, alguien que finalmente les dé confianza para poder optar por tal opción política o por tal liderazgo político.
Bien, Franklin, hablando de unidad, ¿esto es así, automático o tiene otro contexto? Es decir, se baja la candidatura, ¿qué tenía interesante votación en diferentes regiones, digamos? Ok, no está más esa candidatura, y el elector, el votante dice, bueno, ya no puedo votar por esta candidatura y automáticamente me voy con la otra candidatura mejor posicionada. ¿Es así de sencillo o no?
No es automático en absoluto. Primero que hay que ver si realmente el discurso condice con la realidad. Yo no estoy convencido de que la señora Áñez haya declinado su candidatura por la unidad. Si lo hubiera hecho por la unidad, tenía que haberlo hecho antes, porque eso sí hubiera sido una demostración de que está declinando su candidatura cuando sus probabilidades de éxito eran fuertes. Eso sí hubiera sido un acto magnánimo de desprendimiento en pro de la democracia.
¿Y por qué lo hizo Franklin entonces, según su criterio? Usted dice, no cree que él le hubiese renunciado por la unidad. ¿Por qué lo hizo entonces?
Por algunas razones básicas. Primero, sus socios no le aportan nada. Ella es de una fuerza que es demócratas, y en Santa Cruz, que supuestamente es el lugar, su bastión, su casa, donde debería tener predominancia, tiene 9.6%, perdón, tiene 13%, nada más. Entonces, no está ganando en su casa. Segundo, sus socios que deberían complementar y darle una robustez de capital electoral en el occidente, no le están aportando prácticamente nada. En La Paz, Yanine Áñez tiene apenas 3.3% de intención de voto. Se supone que sus aliados deberían darle un aporte importante, porque de aquí son Solvó, de aquí es Unidad Nacional, en fin. En Santa Cruz no tiene respaldo. Ahí debería tener un fuerte impulso de demócratas. En el occidente no tiene respaldo. En Tarija, que tiene otro aliado, tampoco tiene respaldo. Primera cosa, sus aliados estratégicos no le aportan, no le dan fuerza. Segundo elemento, su candidatura se ha erosionado aceleradamente. La gestión que ha hecho en términos de confrontación de la pandemia, que es el foco de atención, ha sido muy cuestionable y ha sido lastrada por escándalos de corrupción. Le han pasado factura, por lo tanto se ha erosionado y su intención de voto ha caído notablemente. Tercero, la tendencia de ir a la baja no va a parar. Probablemente vuelva al mismo capital electoral de Óscar Ortiz, que sacó 4.3%, porque de haber empezado con un umbral de 18%, ya está prácticamente en 7%. Entonces, la tendencia sigue siendo a la caída. En consecuencia, yo creo que al haber perdido inclusive la tercera posición, prácticamente se ha volatilizado cualquier posibilidad de pelear con probabilidad de éxito lo que tanto quieren pelear. No nos olvidemos que la candidatura de la señora Áñez lo que trató de hacer era cohesionar y amalgamar a todas las fuerzas y ser ella el epicentro precisamente de esa amalgama en contra de lo que tanto lucharon, que era el movimiento al socialismo. Hoy por hoy eso se ha esfumado completamente, su liderazgo no es nacional, sus socios estratégicos no le aportan prácticamente nada, sus bonos están cotizando a la baja y definitivamente su probabilidad de éxito se ha esfumado. No ha sido y no ha perdido una gran oportunidad histórica la señora Yanine Áñez, porque si conservaba su condición de presidenta, podía haber sido el espacio neutro para que todas las fuerzas se avengan en torno a su figura para encontrar acuerdos y consensos mínimos que hubieran pacificado esta transición. No hubiera recibido el ataque y el embate de los gobiernos subnacionales, porque al estar de presidenta y no de candidata, hubiera sido altamente contributivo a hacer una mejor lucha de confrontación contra la pandemia. Tercero, no hubiera recibido tanto ataque de la Asamblea Legislativa, que además una fuerza como el Movimiento al Socialismo al tener al frente a una candidata, se ha alimentado del antagonismo, se ha cohesionado, y más bien esa lucha directa que ha tenido con una candidata, no con una presidenta, ha sido favorable a la cohesión del movimiento al socialismo. Bien. Perdió la oportunidad de ser una gran presidenta. No es una buena presidenta, no es una buena candidata, y pudiendo ser una presidenta de unidad, proyectándose como una candidata en el mediano plazo, lamentablemente fue muy mal asesorada y cometió un error histórico por precipitar una candidatura que no debería haberse dado y que le ha pasado una gran factura.
Daniel, ¿quién capitaliza los votos de la renuncia de Yanine Áñez?
Mire, eso se va a ir definiendo, ¿no? Tampoco es un gran capital a nivel nacional, por lo menos la última encuesta habló de un 7%, ¿no? Con una tendencia a la baja. Yo considero que hay dos espacios seguramente que van a ir tomando su rumbo. Uno es el Beni, donde quizás la organización política que va a ganar con esto mayor claridad política y posiblemente ya un triunfo anticipado del movimiento al socialismo, porque la diferencia era realmente de décimas, ¿no? Ni siquiera llegaba al dígito. Y Santa Cruz, ¿no? Donde la candidatura de la señora Áñez tenía alguna expectativa, creo que se ubicaba en el tercer lugar, por lo tanto acá también posiblemente esa votación se vaya a ir dividiendo, ya sea entre algunas personas que se van a inclinar por dar su respaldo al actor local que está mejor posicionado, que es Luis Fernando Camacho, o tal vez también algunos decanten por Comunidad Ciudadana. En todo caso, también eso va a depender finalmente de algunos acuerdos, algunos mensajes, algunas coincidencias que vayan ellos seguramente anunciando en las próximas horas. Por lo pronto, fíjese, creo que desde la candidatura de Luis Fernando Camacho no están muy convencidos, ¿no?, de que esto sea un desprendimiento.
Sí, lo han dicho.
Por lo menos eso es lo que he escuchado en cuanto a declaraciones de sus voceros. Ellos dicen que esto es una derrota y no es un desprendimiento. Y más cauto se ha visto a la organización política de don Carlos Mesa, que han valorado la decisión y que se han mostrado dispuestos a un diálogo. Habría que ver, ¿no?, en el eventual caso de que alguna de estas organizaciones sellara una alianza, ¿no?, ya sea de frente o detrás de las cortinas, si esto los beneficia o termina también perjudicándolos, ¿no? Creo que va a dar mucha tela por cortar todavía esta gestión de gobierno, que se ha caracterizado por traspiés y, como lo ha mencionado Franklin de manera muy vehemente, una serie de situaciones irregulares, decisiones que no fueron las decisiones que se esperaba en un gobierno de transición, casos de corrupción escandalosos. El mes de mayo fue definitivamente el mes donde este gobierno de transición tocó fondo, ¿no?, con el tema de los respiradores, casos de yacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es una imagen ya muy malograda, y va a ser incluso de alto riesgo que alguna de las organizaciones políticas que tiene posibilidades de llegar a una segunda vuelta o de mejorar su desempeño electoral llegue, digamos, a tener un matrimonio muy cercano con lo que queda de esta agrupación o esta organización política, que es Juntos. Y repito lo que le dije antes, Cecilia, aquí hay además un afectado que colateral, que es demócrata, ¿no? La señora Áñez, casi paralelamente a que asumía su condición de presidenta transitoria, fue intentando construir su propio perfil político, su propio entorno. Se notó una lejanía de su propio partido político, que es Demócratas, y eso también va a tener un efecto colateral. En este momento, y cuando tengamos seguramente las elecciones subnacionales, ya sea de gobernación o las municipales. Bueno, pero de todas maneras, no creo que haya mucho que capitalizar. Es muy poco lo que se puede capitalizar tomando en cuenta todos estos elementos y la ubicación que ella tenía en los últimos estudios electorales, Cecilia.
Muy bien. Bien, Franklin, hay quien cree que esto podría generar un efecto dominó. ¿Llegará el efecto dominó? Esa es una cosa. Y por otro lado, acabamos de escuchar también la repercusión del partido que está del Movimiento al Socialismo, que no se le mueve un pelo. Dice que ellos están tranquilos y esto no les afecta en absolutamente nada. ¿Será así?
Bueno, vamos a ver. Primero, que las alianzas no es entre 8 que se alían o 7 que se alían contra el MAS, porque primero lo que hay que analizar es el peso específico de todas las fuerzas. El peso específico hoy por hoy del centro a la derecha es primero Comunidad Ciudadana, después Creemos y un poco más abajo Juntos, que ha dejado de participar. En consecuencia, el dominó no se puede dar entre todas las otras fuerzas porque son exiguas, no tienen un peso tan importante como para hacer una unidad tan robusta en términos cuantitativos, poco efectiva. Segundo, el voto del señor Camacho está en subida, no está en bajada. Y generalmente los que crecen pelean. Y los que decrecen, pues tratan de buscar alianzas a veces de sobrevivencia política. Indudablemente que en este momento, Juntos no es precisamente la fuerza más atractiva para aliarse, porque en lógica y en estrategia política nadie se alía con una fuerza que está en descenso. Todos buscan alianza con fuerzas que están más o menos simétricamente situadas o en ascenso. No creo que el señor Camacho deje su candidatura porque él está cuidando la casa chica, que es Santa Cruz, para posteriormente irradiar a la casa grande, que es el país. Está construyendo un liderazgo muy sólido en Santa Cruz. Es un liderazgo de camachistas. No, él no tiene el voto útil, él lo que tiene es una adhesión popular que tiene empatía con su electorado, y ciertamente que creo que sería un jugador muy importante a futuro, porque con su bancada y eventualmente con su participación en el Senado, aunque no sea muy grande, pero puede ser un jugador realmente muy importante y puede tomar decisiones importantes. Ciertamente que la salida de la señora Jeanine Áñez no significa que está resignando un capital electoral demasiado grande, pero eso sí, podría influir en el ánimo electoral de los indecisos, que pueden virar en favor del voto útil, dado que hay un universo que definitivamente no va a virar por el Movimiento al Socialismo, y entonces se decantarían más en función del voto útil que en función de una adhesión por convicción. El electorado, por lo menos de este bolsón grande entre blancos, indecisos y nulos, no es tampoco monolítico, y no tenemos que pensar que todo esto va a ir en favor de un voto útil aparentemente por el señor Carlos Mesa. No es así, porque al día de hoy, con la última encuesta que hemos conocido, lo que estamos viendo es que el señor Carlos Mesa está estancado y no tiene tracción de voto robusta. Es decir, lo que han perdido las otras fuerzas, tampoco el señor Carlos Mesa está capitalizando. Más bien, la renuncia de la señora Jeanine Áñez podría ser un elemento cohesionador, pero no necesariamente un efecto dominó, porque no creo que el señor Camacho renuncie. Ahí sí habría efecto dominó. Si renuncia Áñez y renuncia Camacho, ese sí sería un efecto dominó. Pero hoy por hoy no creo que Camacho renuncie, porque tiene una plaza importante, a no ser que haya un gran acuerdo político. Obviamente tiene que haber intereses de por medio, nadie renuncia gratis. Vamos a saber en el corto plazo, mediano plazo, si la renuncia de la señora Jeanine Áñez ha sido un desprendimiento magnánimo de Juntos, o si en definitiva también se han creado unos vasos comunicantes con algunos pactos o acuerdos políticos que ciertamente al final van a terminar al descubierto. Sea como sea, la política son pactos. Yo lo que preveo es que Camacho se va a mantener en la disputa, y lo que ha hecho Áñez va a crear más bien un efecto en el ánimo del electorado, de los indecisos, que todavía son un bolsón bastante grande.
Daniel hacía un análisis hace instantes y quiero apuntar a esto porque creo que mucha gente se pregunta esta situación y está guardando, como comentábamos hace instantes nosotros con Juan Carlos aquí en el programa, ¿qué pasa con las listas? Daniel decía hace minutos usted, esto marca, sin duda alguna, un antes y un después para demócratas, por lo menos en el departamento de Santa Cruz. Muchos de los candidatos que acompañaban en la lista Yanine Áñez obviamente son de demócratas en Santa Cruz, de Solvo en La Paz, también de Unidad Demócrata en la sede de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas candidaturas, Daniel? ¿Desaparecen igual con la candidatura con la declinatoria de Yanine Áñez?
Bueno, Cecilia, vamos a esperar seguramente cuál va a ser la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pero en principio aquí hay una situación que es propia de nuestro sistema político electoral. El candidato a la presidencia está reatado con los candidatos, por ejemplo, a diputaciones, sobre todo los plurinominales, porque el mecanismo de distribución y asignación de escaños plurinominales depende de la cantidad de votos que sacan el presidente a la presidencia. Y lo propio con la senaturía. Entonces, todos sabemos que se eligen 4 senadores por departamento, pero finalmente el votante no vota por los senadores, ¿no? Vota por el candidato a la presidencia, y dependiendo de la cantidad de votos que saque en cada departamento, se asignan la cantidad de senadores que pueda corresponderle a una organización política. Entonces, definitivamente ha quedado quebrada toda la estructura, todas las listas que había presentado esta organización. Y aquí va mi solidaridad, ¿no? Más allá, ¿no es cierto?, de lo que significa en términos políticos la renuncia de la señora Áñez, me solidarizo con un sinnúmero de candidatos que ya seguramente habían entrado al ruedo electoral, habían invertido, habían trajinado circunscripciones. Definitivamente, ¿no?, es un golpe muy duro para quienes de buena fe entran a la política y quieren finalmente tener la confianza y el apoyo a través del voto de los bolivianos que vamos a ir a votar el 18 de octubre. Esto va a tener ese tipo de consecuencias y muchas otras consecuencias más. Entonces, ya Daniel, seguramente la decisión final la va a sacar el Tribunal Supremo Electoral a través de una resolución. Creo que no hay un antecedente similar, por lo menos yo recuerde, porque además esta renuncia se ha dado ya prácticamente en la recta final.
Un mes falta.
Mañana son 30 días ya para el día de la elección, ¿no? Y la ley establece que 45 días antes se deben efectuar las renuncias para que el Tribunal Supremo Electoral pueda atender una posible cambio o sustitución de candidato.
Daniel, y esto marca un golpe muy duro, por ejemplo, para la estructura, no solo la lista de candidatos, sino para la estructura de demócratas, por ejemplo, en Santa Cruz. Es decir, hay muchas voces que en estas últimas horas apuntaban y decían, bueno, esto es prácticamente el deceso de demócratas en Santa Cruz. ¿Qué pasa con Solvó, la estructura política de los aliados de ella?
Oh, es un golpe fuerte, ¿no? Yo la verdad que supongo, ¿no?, que en estos últimos días, dentro de lo que es el comité político, las alianzas que tenía juntos, ha habido momentos de pánico, de tensión, ¿no?, que han generado, se dice oficialmente en las redes sociales, ¿no?, desencuentros verbales, amenazas de pugilato. Es, sin duda alguna, un golpe muy duro, ¿no?, porque la política es eso, ¿no? O te pone arriba o, en este caso, te baja muy abajo, ¿no? Y quienes hicieron alianzas, como por ejemplo el alcalde de La Paz, supongo que ha quedado en un momento, en una situación extremadamente difícil, ¿no? Porque se ha ido en contracorriente de lo que era además su anterior aliado, y hasta era un poco incómodo ver al vocero de Juntos en La Paz, no recuerdo el nombre, pero que antes hacía vocería para Comunidad Ciudadana. Ahora, ¿cómo queda la identidad política de todas esas estructuras? Lo mismo en Tarija, don Adrián Oliva, lo mismo en Santa Cruz, muchos que se apegaron, ¿no? Se hablaba de que algunas dirigencias de la organización política que maneja nuestro gobierno municipal también estaban de alguna manera vinculados o con algunas conexiones políticas. Entonces, pero quienes pierden definitivamente, y debo lamentarlo porque hay gente que le ha puesto mucho empeño, que ha hecho gestión, que ha tratado además de tener algunos resultados en la gobernación, son las estructuras que tenía demócratas aquí en el departamento de Santa Cruz, comenzando por el gobernador. Bueno, pero la política es así, lo dije al comienzo, cuando hay malas decisiones, los resultados también, por supuesto, que van a ser negativos, ¿no? Y aquí hubo una mala decisión que tomó la señora Áñez, trató ella de ir en contra de lo que era un mandato histórico, ¿no? Y si ella hubiera cumplido ese mandato histórico, seguramente se hubiese proyectado políticamente con mucha solvencia para el futuro y además hubiera fortalecido a la organización política que le abrió las puertas y le permitió llegar hasta esas instancias tan importantes.
No, y sin duda que esto va a repercutir, y esto es motivo de análisis más adelante, Juan Carlos, y creo que vas a coincidir conmigo en el tema de la cercanía que hay también con las elecciones subnacionales, porque nos falta un mes para llegar a las elecciones, obviamente, en nacionales, pero las subnacionales se vienen dentro de poco, dentro de algunos meses más, por eso preguntaba también el golpe para las estructuras políticas que acompañaron hasta ahora la candidatura de Jeanine Áñez, será motivo de otro análisis, Juan Carlos.
Gracias por escuchar el podcast Que No Me Pierda.